Hola, hola. Quiero darte la bienvenida al segundo capítulo de este podcast. Mi nombre es Gustavo Isidoro y junto a mi esposa Gaby tenemos el privilegio de pastorear la Iglesia Betel. Estoy muy, muy contento, la verdad, estoy muy emocionado porque hoy estrenamos micrófono. Sí, queremos mejorar la calidad de este podcast. También vamos a estar mejorando cada día el contenido también de este podcast. Y hoy vamos a escuchar el segundo capítulo de la serie Un Nuevo Corazón. De verdad, espero que lo disfrutes. Quiero empezar este episodio contándote una historia. Y esta historia me encantó. Se cuenta que había cierto emperador chino que sus jefes militares le habían avisado que en unas provincias se estaban rebelando contra el gobierno y contra el emperador. Entonces, este emperador chino, con su autoridad, le dijo a sus ministros y a jefes militares: vamos, síganme, pronto destruirá a mis enemigos. Entonces, pues, deciden ir a estas provincias. Y cuando el emperador y sus tropas llegaron a donde estaban estos rebeldes, él los trató de una manera muy amable y ellos, por gratitud, se sometieron a él de nuevo. Todos los que formaban el séquito del emperador pensaron que ya iba a ordenar la ejecución y se quedaron esperando porque no ordenó la ejecución. Entonces se sorprendieron de gran manera al ver que el emperador trataba, incluso hasta con cariño, a estas personas que habían sido rebeldes contra él. Entonces alguna persona, se dice que el primer ministro, bien enojado, va con el emperador y le dice: ¿de esta manera cumple su promesa? Dijiste que íbamos a venir a destruir a nuestros enemigos y los has perdonado a todos y a muchos hasta con cariño los has tratado. Entonces el emperador, con una actitud muy amable y generosa, dijo lo siguiente: les prometí destruir a mis enemigos. Y como pueden ver, ya nadie es mi enemigo y a todos los he hecho mis amigos. ¡Wow! ¡Qué increíble! Creo que podemos aprender muchísimo de esta historia. Y me encantó cómo termina diciendo que acabó destruyendo a sus enemigos, pero haciéndolos sus amigos. Y esto habla mucho del perdón. Y hoy quiero hablarte del corazón ofendido. Pero déjame tomarme mi cafecito. Aquí estoy con mi cafecito. Pues hoy quiero hablarte del corazón ofendido. Y para entrar en tema, pues yo sé que todas las personas que me están escuchando, todos han sido ofendidos. Todos hemos sido ofendidos. No me puedes decir que nadie te ha ofendido. Y lamentablemente, incluso nuestros seres más amados, los más cercanos, nuestra propia familia, nos ha ofendido y eso nos ha dolido demasiado. También está la otra parte. Tú también has ofendido. Tú y yo hemos ofendido. Si somos sinceros, todos hemos ofendido a alguien, pero también hemos sido ofendidos. Y Jesús habla acerca de las ofensas, es lo que me encanta. Jesús dice que las ofensas son inevitables y que van a venir ofensas a tu vida. La cuestión es, ¿qué vas a hacer con esa ofensa? En el Nuevo Testamento, esta palabra es escandalón. Y si analizamos un poquito esta palabra, el significado es palo para carnada, trampa, cepo, indica ocasión de caer, tropezar, piedra de tropiezo o algo que ofende. Entonces, la ofensa es una trampa y las trampas difícilmente son puestas por accidente. No sé si has tenido la oportunidad de poner cebo o trampa para, por ejemplo, para las ratas. Y tú no tiras las trampas o el cebo donde quiera. No, de hecho, pues empezamos a analizar dónde pasan estos animalitos o bichos frecuentemente. Y analizamos y de una manera estratégica ponemos cada trampa. Ponemos el cebo. Entonces, cuando alguien le pone una trampa a otra persona, significa que quiere impedir que avance. O sea, quiere robar o incluso matar a esta persona. Y esta persona a la cual me refiero es el enemigo. El enemigo, su propósito es robar, matar y destruir. Tú y yo lo sabemos. El enemigo quiere robar nuestro propósito. Quiere robar tu destino, tu herencia espiritual, incluso la natural. Quiere robar la unidad familiar. ¿Cuántas familias no están unidas? Porque el enemigo ha robado la unidad familiar. Ha robado la armonía espiritual. Por esa razón, el enemigo busca que nos ofendamos con las personas, con la gente, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, pero además también con Dios mismo. Y tú puedes decir, ¿cómo? ¿Con Dios? Sí. Vamos a ver un ejemplo más adelante acerca de esto que me impactó. Y una vez me puse a analizar cuáles son las razones principales por la cual las personas se van de la iglesia. Y hay muchas, pero una de ellas es que la gente, cuando se siente ofendida, se va. Incluso tú las has escuchado decir, es que aquí no hay amor, me voy. Y se van. Pero si nos ponemos un poco imaginativos, ¿qué pasaría si esas personas no se ofendieran? O fueran las suficientemente maduras. Créeme que las iglesias, tu iglesia estaría llena. El problema de las ofensas no es nada nuevo, no es de nuestros tiempos. No. Es desde los tiempos bíblicos. Puedes ver a un Saúl, quien guardó una ofensa y le trajo graves consecuencias. Claro, es un ejemplo muy, muy drástico porque fue quitado de la presencia de Dios. Perdió su unción y su reinado. Y eso es lo más trágico de una ofensa. Por eso es muy importante que hablemos de este tema. Y como mencioné anteriormente, hay personas que incluso se ofenden con Dios. En serio, yo sí he conocido personas que se han ofendido con Dios. Me acuerdo que un familiar de mi esposa, muy, 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 muy jovencita, le pidió algo a Dios. Y de hecho su oración fue muy sincera y fue una oración muy honesta que cualquier persona la haría. Pero ella, al ver que su oración no fue contestada en el tiempo que ella quería, se desanimó, se puso muy triste y se ofendió con Dios. Al grado de que ella antes buscaba de Dios y ya no lo hace. Y en la Biblia encontramos a varias personas que se han ofendido con Dios. Pero hoy quiero solo darte un ejemplo. Todos conocemos a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un profeta de Dios. E incluso dice la Biblia que era primo de Jesús. Si no mal me recuerdo, se llevaban por 6 meses. Y era el primo de Jesús. Él predicaba de una manera muy poderosa. Dice la Biblia que él era la voz del desierto y preparaba el camino. Pero en un momento fue encarcelado por el rey Herodes. Y seamos sinceros, si tú y yo fuéramos Juan el Bautista y estuviéramos haciendo bien nuestro trabajo, estuviéramos predicando la palabra de Dios, estuviéramos bautizando a las personas como lo hacía este siervo de Dios. Incluso, pues sabes que Jesús está haciendo milagros, sanidades, porque ya estaba empezando su ministerio. Si somos sinceros, tú y yo esperaríamos un rescate sobrenatural. O si no un rescate sobrenatural, ¿sabes qué esperaríamos? La visita de Jesús. Mínimo. Porque cuando tú y yo nos enfermamos, pues es muy bonito cuando tu pastor te visita. Entonces yo creo que mínimo esperaba una visita de su pastor, de Jesús. Pero ni Jesús lo rescató de manera sobrenatural. Ni siquiera Jesús lo fue a visitar. Entonces se ofendió. Después de que Juan el Bautista se ofendió, dudó de la identidad de Jesús como el Mesías, como el Cristo. Y eso lo podemos ver en la palabra de Dios. Porque en Mateo 11:3, él dice, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado? o debemos seguir buscando a otro. En NBI, del 1 al 6 dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los 12 discípulos, se fue allí a enseñar y a predicar a otros pueblos. Juan estaba en la cárcel, y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir o debemos de esperar a otro? Y me encanta la respuesta de Jesús. Jesús respondió: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. ¿Recuerdas que te había dicho la definición de escandalón? Y una de esas definiciones era trampa, carnada, tropiezo. Entonces, dice aquí Jesús: dichoso el que no se ofende por causa mía. O sea, en pocas palabras, Jesús estaba diciendo: dígale a Juan que no se ofenda conmigo, porque la ofensa puede hacerlo tropezar en su fe. Incluso puede llevarlo a apartarse de mí y que se pierda mi propósito por el cual viene a la tierra. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y hoy en día, mucha gente está ofendida con Dios, porque Él aún no ha respondido sus oraciones, tal vez caprichos, porque no los ha sanado, por alguna adversidad que están sufriendo. ¿Cuántos se han ofendido con Dios por estas causas? Y esto me recuerda a la primera pregunta con la que empezamos. ¿A cuántos de ustedes los han ofendido? ¿Y cuántos de nosotros hemos ofendido a alguien? Si Jesús mismo no pudo evitar ofender a algunas de las personas con las cuales convivió y acabamos de ver un ejemplo, nadie en la tierra podrá evitarlo. O sea, no me digas que tú no ofendes a nadie. Si el mismo Jesús, o sea, no lo hizo al drede, pero personas estaban ofendidas con Jesús, no me puedes decir que tú no has ofendido a nadie. Porque si no, me estás diciendo que eres mejor que Jesús. Y a veces cuando ofendemos a alguien, es porque cometemos un error. O a veces, o sea, no, yo sé que a veces no lo hacemos con intención. A veces por una cara, o porque vamos serios, o vamos muy pensativos, o vamos muy distraídos, no saludamos a la gente, o no ponemos atención y las personas se ofenden. Y a veces hay personas que también esperan que hagamos algo. Tienen una cierta expectativa de nosotros. A veces quieren que hagamos algo que no podemos o ni siquiera debemos de hacer. Y la ofensa es una trampa del enemigo, como habíamos comentado. Él quiere robar nuestro propósito, destino, y quiere robar la armonía en nuestras relaciones. También hay personas, no sé si conozcas al primo de un amigo, que se ofende porque no soporta ver felices a los demás, bendecidos, prosperados, amados. Se enojan, se ofenden, y empiezan a hablar y decir cosas. Les ofende la riqueza o prosperidad ajena. Les ofende que otras personas tengan éxito. También se ofenden porque hay personas que trabajan muy duro y ellos no. Hay quienes toman como un insulto que su prójimo, en el caso de un matrimonio, su cónyuge, sea más inteligente. Y qué padre. O sea, hombres, estás casado con una mujer de Dios que es inteligente, incluso más inteligente que tú. Qué bueno, qué padre, de verdad. No te debes de ofender, no te debes sentir menos. Al contrario, debemos ser agradecidos que tenemos esposas inteligentes, llenas de Dios, llenas del Espíritu Santo. Así que hoy, para poder terminar este podcast, quiero hablarte de unas verdades acerca de las ofensas, para que nos quede un poco más claro sobre el corazón ofendido. Número 1, las ofensas son inevitables. Jesús lo dijo en Lucas 17:1. Y luego Jesús dijo a sus discípulos: los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Por lo tanto, es fundamental que tú y yo podamos aprender a lidiar con las ofensas. Número 2, todos ofendemos de palabra o hecho. Todos. Dados que todos somos miembros de la raza humana, en un momento u otro vamos a ofender a los demás, de palabra o de hecho. Me acuerdo que una vez un pastor tuvo la valentía, la osadía, de decir en púlpito Si yo he ofendido a alguien, quiero que al final del servicio hagan una fila, porque yo creo que hablo de las ofensas. Y pues yo creo que él pensó que iban a ser dos o tres. No, se hizo una fila enorme, enorme. Y cuando se acercaban, lloraban, es que pastor, cuando estaba enferma no me visitó. Y otra persona, es que cuando pasé no me saludó. Usted me vio, pero no me saludó. Y eran de ese tipo. Pero como les decía, a veces vamos a estar distraídos. No es porque lo hagamos con esa intención. Pero bueno, todos ofendemos de palabra o hecho. Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Me encanta cómo lo dice Santiago, porque al final lo dice de una manera sarcástica. Y a mí me gusta mucho el sarcasmo. Dice aquí, todos ofendemos muchas veces. Dice, si hay alguien que no ofende, o sea, si alguien levanta la mano y dice, no, yo no ofendo a nadie. Dice, bueno, perdón, ese es varón perfecto. Ya casi casi dice, no, pues ya llévenselo al cielo porque es santo, es perfecto. Y en la mayoría de los casos, la gente que provoca la ofensa ni siquiera sabe que lo ha hecho. Y como hemos visto, nosotros también podemos ofender a otros sin darnos cuenta. Número 3. Las ofensas son instructivas. He observado que cuando las ofensas generan ciertas reacciones en nosotros o en las personas, están revelando lo que realmente hay en nuestro corazón. Lo repito, están revelando lo que realmente hay en nuestro corazón. A veces podemos creer que ya hemos avanzado en cuestión pues, del crecimiento, de la madurez espiritual. Pero luego comprobamos que hay un asunto no resuelto en nuestro corazón cuando reaccionamos mal. Todos reaccionamos de manera muy diferente. No reaccionamos de la misma manera. Algunas personas cuando son ofendidas dejan de hablarse, se aplican la ley de hielo, como se dice aquí en México, y algunos hasta terminan la relación, otros atacan a la persona, al ofensor, con insultos, con peleas. En otras palabras, nos comportamos como niños. Y vemos más casos, vemos a otros que exageran la ofensa, comienzan a tramar su venganza. A otras personas que hacen acusaciones a espaldas del ofensor. Hay personas que envuelven a otras personas para que se unan. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de esas situaciones? Me encanta porque en Mateo dice, si uno de mis seguidores te hace algo malo, habla con él a solas para que reconozca su falta. Si te hace caso, lo habrás ganado de nuevo. Si no te hace caso, llama a uno o dos seguidores míos para que te sirvan de testigos. La Biblia enseña que toda acusación debe hacerse frente a dos o más testigos. Y si aquel no les hace caso, infórmalo a la iglesia. Y si tampoco quiera hacerle caso a la iglesia, tendrás que tratarlo como a los que no creen en Dios. Como a uno de los que cobran impuestos para el gobierno de Roma. Wow. Como pastor, a veces me encuentro en situaciones donde las personas ofenden. Y lo primero que hacen es lo último que deben de hacer. Lo primero que hacen es vienen con el pastor. Y aquí dice la Biblia todo lo contrario. Si alguien te ofende, lo primero que debes de hacer es ir y hablarlo en privado. No dice, ve con tu pastor y dale la queja. O ve y habla con la otra hermanita. Y a veces se hace ya un chisme. ¿Por qué? Porque no lo hacemos de manera privada, no lo hacemos con la persona, sino empezamos a platicarlo con a otras personas. Y eso está mal. Entonces, ¿cuál es el patrón? Primero, habla en privado. Después, busca reconciliación y el perdón. Si no, como dice aquí, lleva dos testigos. Y si aún así no hace caso, ahora sí, coméntalo al pastor. Cuando dice aquí a la iglesia, no quiere decir que se lo dices públicamente a toda la iglesia, no. Ve con un líder, ve con tu pastor, y lo puedes comentar. Pero si te fijas, es lo último que debemos de hacer. Y esto me lleva al punto número 4. Ofenderse puede ser válido o no. O sea, tú y yo podemos estar ofendidos de manera válida o no. Puede ser que una persona de verdad te ofendió a propósito. Y puede ser una ofensa que te produce dolor, desesperanza, etc. Pero hay ocasiones que nos sentimos ofendidos por asuntos, la verdad, tontos, insignificantes, sin importancia. Y me acuerdo que en Facebook había uno de estos memes. Y de estos memes estaba una chava que es conocida como Bebeshita, algo así. Es de un programa que sale en televisión. Y es un meme donde ella está llorando. Y le preguntan, ¿por qué estás llorando? Dices que cuando salí con mi novio, o creo que salieron con otras personas, él se ofreció a servir el agua, un vaso con agua. Y veo, y lo que hace es primero servirles a los demás. Y a mí se le olvidó. O sea, a mí no me sirvió ningún vaso de agua y empieza a llorar. Ay, que no sé qué. Unas personas se ponen a reírse, otras personas se ponen serias. Y empecé a ver nada más por curiosidad los comentarios. Y de verdad, había gente que estaba riéndose, pero también había gente que estaba enojada. No, es que ustedes no la entienden a ella, no saben la importancia. Y que no, que así no debe de ser, si eso no lo hace ahorita, no lo, lo va a tratar muy mal, etc. Y exageraron, y se ofendió, la verdad, por algo muy bobo, algo muy tonto. Porque en ocasiones se nos va a pasar. A mí, a veces, por estar pensando o distraído, a veces me ha pasado situaciones muy similares con mi esposa. A veces se me olvidan esos detalles, o soy tan distraído que no lo hago. No quiere decir que nunca lo hago, pero no es porque lo hago de una manera aldrede. Y no nos debemos ofender por ese tipo de cosas. Así que madura, échale ganas, crece. Porque también vemos en la Biblia que Jesús fue juzgado injustamente. Y a pesar de eso, tú y yo sabemos que Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace, y nos perdonó. Y cuando alguien se aferra a una ofensa, ¿sabes? Habla de su inmadurez. Habla que es una persona inmadura. Y cuando alguien se ofende con facilidad, incluso permanece ofendido por mucho tiempo, eso habla de una persona que es inmadura espiritual y emocionalmente. Pero cuando tú y yo maduramos, la trampa de la ofensa pierde su poder. Así que seamos personas maduras. Duele, sí duele, pero cuando vas creciendo, cuando vas madurando, aprendes a perdonar más rápido y más fácil. Y quiero terminar con esto. Una persona ofendida no puede alcanzar su propósito y destino. Cuando hay un creyente que está ofendido, ¿sabes? Él no puede vivir el eterno presente de Dios, sino que queda atrapado en el pasado. Y quiero darte un ejemplo. Tú y yo conocemos a Moisés. Moisés, un gran hombre de Dios. De muy poco se puede hablar de que abrieron el mar en dos, que comieron maná del cielo. Con milagros increíbles. Y tú sabes la historia de Moisés. Su ministerio fue glorioso. Sabemos que a través de él Dios hizo milagros extraordinarios y muchas cosas sobrenaturales. Pero como sabes, Dios usó a Moisés para liberar su pueblo de Egipto. Y los iba a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, la tierra prometida. Sin embargo, en este proceso de estar en el desierto, Moisés un día se ofendió. Se ofendió con el pueblo. Se ofendió por su incredulidad. Y si somos sinceros, su ofensa era justificable. O sea, tenía todo el derecho de sentir ira, de enojarse, porque la ofensa era justificable. El pueblo, ¿cómo se quejaba? Decían, ay, es que Dios nos sacó de Egipto, ahora estamos peor, no tenemos que comer. O sea, nos sacó de Guatemala, Guatepeor. Y era muy quejumbroso y muy incrédulo. Dios mandaba maná, después querían carne, Dios les manda codornices. Después, ay, tenemos sed, no hay agua. Y en una ocasión, Dios le ordena, ¿no? Que tocara la piedra o que golpeara la piedra. Y brotó agua. Pero más adelante, igual tenían sed. Y Moisés estaba enojado por el pueblo, porque era un pueblo incrédulo. Y lo que hizo fue lo siguiente. En Números 28, dice que Dios le dijo que le hablara a la roca, no que la golpeara. Y vemos que su primera acción de Moisés fue no obedecer las instrucciones de Dios. O sea, él por su enojo, por la ofensa, lo que hace es golpear la roca. Pero Dios no le dijo que la golpeara, le dijo que la hablara. Trágicamente, Moisés pecó al ofenderse por la rebelión del pueblo. Y eso le costó la entrada a la tierra prometida. Y a veces, cuando tú y yo nos ofendemos, y puede ser justificable como Moisés, y hacemos cosas movidos por esa ofensa, debemos tener mucho cuidado, porque podemos perder nuestro propósito o nuestro destino. Y hay otro ejemplo en el Nuevo Testamento del joven rico. Entonces sabemos que un joven rico se le acerca a Jesús y que le pregunta qué hay que hacer para heredar el reino de Dios. Jesús le dice que pues honrar a sus padres, a obedecer la ley. Y este joven dice, yo he hecho todo eso, he sido obediente, ayudo a los pobres, me porto bien, no fumo, no tomo, etcétera. Pago mis impuestos y así, ¿no? Y Jesús le dice, ok, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo, no sé si dice dalo a los pobres, pero dice vende todo lo que tienes y sígueme. Y aquí es donde el joven, dice la Biblia, que se puso triste, cambió su semblante y de una manera se ofendió por la respuesta del maestro. Entonces el joven rechazó a Jesús porque el amor al dinero se había convertido en su amo. Uf. Había tomado el señorío de su corazón. Pero, y este joven no se estaba dando cuenta que Dios hubiera podido ser más que suficiente para él. Pero sus riquezas lo cegaron. ¿Y cuántas personas hay así? El desafío de Jesús a este joven probó la condición de su corazón. Midió cuánto estaba dispuesto a rendirle a Dios. ¡Wow! Y esto me confronta de verdad, porque ¿cuántos estamos dispuestos a rendirle a Dios el día de hoy? ¿Cuánto estamos dispuestos? ¿Qué estamos dispuestos a rendirle a Dios hoy? ¿Sabes? No es sano tener un corazón ofendido. Quiero invitarte a que sanes tu corazón, que pidas perdón a Dios, que pidas perdón a las personas que te han ofendido y seas libre de esas ofensas. Nos van a seguir ofendiendo. Tenemos que aprender a perdonar, a madurar, a crecer. Y yo no te conozco, tal vez te han ofendido de una manera muy fea, tal vez te han robado, te han traicionado, te han quitado, te han humillado. Y eso es algo doloroso y a nadie se lo deseo. Pero te quiero invitar a que sueltes esa ofensa. Pide perdón a Dios. Acércate a Él. Vas a encontrar perdón. Pero no solo eso. Si puedes ir con la persona, hazlo. Y sé libre. Porque la ofensa te está lastimando. Te está estancando. Y no puedes ver las promesas de Dios, lo que viene de Dios para tu vida. Así que, sé libre el día de hoy de toda ofensa, de todo corazón ofendido. Y quiero darte las gracias por escuchar este podcast. Soy muy contento de la respuesta. Solo quiero invitarte a que puedas compartir este podcast, puedas copiar el link y compartirlo a tus amigos, familiares. Recuerda, estamos en Anchor FM, estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify y también en Google Podcast. Nos puedes buscar como Betel Podcast. También están nuestras redes sociales, Instagram y también Facebook. Los puedes buscar como Betel Jutepec. Y si tú me estás escuchando y no tienes dónde congregarte, déjame decirte que aquí está una familia con los brazos abiertos para recibirte cuando tú gustes. En las redes sociales puedes mandarme un mensaje y puedes pedir la dirección si es que no está. Y con gusto te vamos a recibir. Así que muchas gracias. Cuídate. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.